Y para hablar sobre este tema en la línea de W Radio se encuentra Andrea Rovida, vicepresidenta del Colegio de Abogados. Andrea, muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Carla?
Bien, gracias.
Muy buenas tardes.
Cuéntanos, ¿es una influencia política la designación de los jueces? ¿Hay esta influencia?
¿Actualmente o en la reforma?
Actualmente, ¿y cómo lo plantea la reforma?
Mira, es una situación muy curiosa. Actualmente la mayoría de los jueces, como funciona el sistema, es que llegan a sus puestos a través de la carrera judicial. Estoy hablando de jueces de distrito y de magistrados de circuito. Lo que sucede a través de lo que sucede con los ministros de la Corte es una situación muy particular y me parece que está mal entendida. Porque se malentiende y se piensa que todo lo que roce con la política pues no es debido o está mal.
O se contamina, ¿no? Se contamina la justicia.
Pero hay un punto respecto del federalismo que muchas veces nosotros olvidamos. Uh-huh. Nosotros como mexicanos formamos parte de una federación, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que la Federación México está compuesto por 32 entidades federativas. Yo antes de ser mexicana nací en la Ciudad de México. Si tú ves mi acta de nacimiento, vas a ver Ciudad de México. Uh-huh. ¿Y cómo me representa mi estado ante la federación? Pues me representa con el Senado, ¿no? Uh-huh. Entonces, todos los estados tienen una representación que llega al Congreso por voto directo, que son estos senadores, que son los que eventualmente eligen a los ministros. Entonces, si bien los ministros son propuestos por el presidente y elegidos en termas por el Senado, la realidad es que sí están llegando de una forma democrática. Uh-huh. Puede ser democracia indirecta, pero siguen estando legitimados y no por eso podemos hablar de designaciones políticas que no tienen una carga democrática, de ninguna manera.
Bien, sí, entendemos entonces como nuestros representantes, nosotros al dar nuestro voto a tal o cual senador, hacemos uh-huh. que este senador pues también nos represente para elegir, en este caso, a los ministros. ¿Cuál es el punto en la reforma judicial en donde nosotros tendríamos que elegir a los ministros con un voto popular directo?
Fíjate que es curioso, porque parte de lo que esta reforma critica y está en la misma iniciativa es que estas propuestas de candidatos vienen de un órgano político, ¿no? Uh-huh. Del presidente, y los elige el Senado. Y la realidad es que como viene la reforma, esto no va a cambiar. Los candidatos a jueces, en este caso ya magistrados e incluso, bueno, ya ministros, van a seguir saliendo de órganos políticos. Uh-huh. Van a venir de la Suprema Corte, del presidente, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, y va a ser en un segundo momento cuando nosotros como ciudadanos podríamos votarlos para esos cargos. Entonces a mí me dicen, lo que se busca con esta reforma es independencia judicial, y yo creo que no se va a lograr independencia judicial porque ahora vamos a tener estas dos vertientes, no solo una connotación política preliminar con todos los cargos que actualmente no tenemos, uh-huh. sino una segunda influencia que se va a venir al momento de emitir el voto, en el que las personas que accedan a estos cargos pues de cierta forma van a estar agradecidos con los grupos de apoyo que tuvieron. Entonces, hay un punto bien importante que se ha hablado en muchos foros, pero es importante resaltarlo, que es la independencia judicial, ¿no? Tú cuando llegas ante un juez, estás esperando que alguien te resuelva con una balanza que no se incline hacia ningún lado, que te resuelva con la ley en la mano. Y en el momento en el que esta persona llega a un cargo por la votación de un grupo mayoritario, pues no, nada te asegura que te va a resolver de forma imparcial, y eso es bien relevante, porque el Poder Judicial es el único poder que tiene esa influencia súper importante de protección a las minorías. Uh-huh. Entonces, cuando tú, por ejemplo, quiero hacer un ejemplo en la materia penal que me parece que es, bueno, súper relevante, ¿no? La gente, ¿qué espera de la materia penal? Espera castigo. Cuando alguien detienen a alguien para juzgarlo, pues todo el mundo quiere pensar que esa persona es culpable y todo el mundo quiere pensar que esa persona merece estar en la cárcel. Y el juez necesita un valor enorme para poder atender el caso concreto y decidir realmente si esa persona es culpable o no, incluso muchas veces resolviendo en contra de la opinión pública. Entonces, es un tema súper, súper delicado que los jueces ya no vayan a apoyar a estas minorías y se vayan a sentir como con esta obligación de responder a las mayorías.
Claro, pues al final de cuentas, si nos hemos llevado fiascos al elegir diputados o senadores o representantes, no sé, presidentes municipales, alcaldes, pues cómo no llevarnos fiascos con ministros, jueces y demás. Ahora bien, los legisladores de Morena han planteado en diferentes puntos los llamados filtros. Han insistido en que habrán filtros para elegir los mejores perfiles. ¿Qué opinas?
Mira, me parece que creo que aquí tenemos que atender a la realidad, ¿no? Siempre se habló de estos filtros en la elección de ministros, por ejemplo, y creo que hubo ciertos perfiles que no, a lo mejor no eran los mejores, las personas que cumplían con los mejores requisitos para ser ministros. Entonces, estamos hablando, ponían estadísticas de cerca de 1.500 jueces a nivel federal. ¿Cómo puedes revisar? O sea, estaríamos hablando de 6.000 perfiles para confirmar que esas personas cuenten con las características necesarias. Me parece una locura.
Bien.
Creo que además, y esto es bien importante y quiero regresar al federalismo, creo que es una chamba que nosotros cuando... Nosotros formamos parte de una república representativa. ¿Qué quiere decir? Que a nosotros al votar por los senadores estamos eligiendo a las personas que creemos que son, que están mejor capacitadas para realizar su trabajo. Entonces, ellos tienen la obligación, en todo caso, en caso de los ministros, de revisar esos perfiles. Y me parece que al hablar de voto directo, se está regresando la responsabilidad al ciudadano, que tendría que revisar 6.000 perfiles para saber si la persona es profesional o no.
Claro, una tarea titánica. Desde tu perspectiva, ¿crees que la falta de pericia de la ministra Norma Piña desencadenó toda esta reforma al Poder Judicial?
Mira, a mí me parece que lo que pasó ayer con el periódico Reforma, este tipo de filtraciones, la verdad es que no abonan a lo que está sucediendo actualmente. Creo que es imposible saberlo. Creo que hay que señalar que todas las instituciones son mejorables y que, por supuesto, una reforma que busque mejorar el Poder Judicial, bueno, que sea bienvenida, pero desvía la atención de lo importante. Aquí me parece que tenemos que hablar de la reforma y centrarnos en argumentos y no en temas políticos.
Ahora bien, fíjate, la ministra presidenta Norma Piña, pues, adelantó que la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal, pues, van a proponer su propia propuesta de reforma al sistema judicial y, pues, van a buscar llegar a un consenso antes de presentarla. ¿Ves viable, después de estos, pues, ya encontronazos, ya estos piques que hay entre los diferentes actores?
Mira, me parece correcto que se estén realizando propuestas alternas, ¿no? Porque muchas veces, como dijimos, todas las instituciones son mejorables. Creo que hay puntos que se pueden señalar del Poder Judicial en donde son criticables, ¿no? Y me parece que llegar con una propuesta alterna de gente que vive del día a día el Poder Judicial y detecte puntos concretos donde se pueda mejorar, me parece algo que suma y que, bueno, pues que no resta, ¿no? Entonces, independientemente de los temas políticos, me parece que es un muy buen ejercicio.
¿Y los foros realmente están sirviendo o solamente los ves como un trámite, como una pantalla, porque ya estaría todo planchado?
Mira, es algo muy curioso, ¿no? ¿Dónde nos encontramos actualmente? Lo que tenemos hasta este momento es una posibilidad de reforma judicial. ¿Y por qué digo posibilidad? Porque aún está pendiente que el Tribunal Electoral determine si Morena y sus aliados van a tener mayoría calificada, ¿no? Entonces, hasta que eso no suceda, creo que debemos de hablarlo solamente como una mera posibilidad. Ahora, esta propuesta de reforma judicial fue parte de este paquete que presentó en febrero el presidente de la República, que representa su visión de México para los siguientes años. En febrero, marzo y abril, se realizaron los primeros foros. Entonces, estos segundos foros que aparecen una vez que se tiene esta posibilidad de que Morena y Alagos tengan esta mayoría calificada, me parece que nosotros desde la abogacía tenemos muchos puntos que le son criticables. O sea, de verdad a veces parece que lo que se intenta es darle una barnizada de legalidad a lo que están haciendo. La primera es la premura, ¿no? Estamos hablando de 9 foros que se van a realizar más o menos en semana y media, digo, en un plazo como de un mes, pero realmente los foros van a llevarse en 9 días, ¿no? Entonces, me parece que todo lo que tiene esta reforma, se habla de tres puntos principales, que son la elección, la designación por elección de los jueces, la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal y temas de cómo mejorar el acceso a la justicia. Pero la verdad es que sigue habiendo varios puntos que cada uno de ellos merecería una reflexión de una semana y media. Entonces, punto número uno que es criticable es la premura con la que se quiere llegar a septiembre para avanzar con esta iniciativa, ¿no? Uh-huh. La segunda es que dentro de los foros principales yo no he visto hasta este momento que vayan los coordinadores parlamentarios que van a ser los que van a aprobar la reforma en septiembre. Entonces, hay muchos, sí, vamos a escuchar, pero las personas que realmente deberían escuchar, por ejemplo, a los ministros la semana pasada, no estuvieron presentes.
Pues sí.
El tercer punto que criticamos mucho desde la abogacía es que estos foros se hayan llevado a puerta cerrada y con invitación cerrada. Creo uh-huh. que únicamente, o en su mayoría, se ha invitado a servidores públicos, cuando me parece que la sociedad civil y los colegios de abogados tendrían mucho que aportar.
Pues, Andrea, muchísimas gracias por estos minutos para W Radio.
No, te lo agradezco, Carla, que tengas buen día.
Igualmente para ti, muy buenas tardes. Andrea Rovira, vicepresidenta del Colegio de Abogados.